Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque podemos estar aquí, Señor. Y si estamos aquí, estamos con un propósito tuyo, Señor, porque eres tú el que nos trajiste, porque eres tú el que hablaste a nuestro corazón, Señor, para estar aquí esta mañana. Y Padre, te queremos dar gracias, Señor, por este privilegio especial. Te queremos dar gracias, Señor, porque un día, Señor, hablaste a nuestro corazón. Un día, Señor, pusiste fe en nuestro corazón y atendimos tu llamado, Padre Santo. Y estamos aquí, Señor, muy conscientes, Señor, de que eres tú, Señor, el que nos ama. Y eres tú el que nos reúne aquí, Señor, con ese propósito, Señor, de que juntos podamos adorarte y juntos podamos bendecirte y juntos podamos declarar la grandeza de tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio. Te alabamos y te bendecimos. Y que esta palabra que se va a declarar en el nombre de Jesús llegue al propósito por cual tú la trajiste y toque los corazones que tenga que tocar. Te doy gracias en el nombre de nuestro Rey Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Antes de empezar esta parte, el Señor me puso un día, estábamos en la oración precisamente, en los días que nos reunimos, ya saben que es martes y jueves a las 7:30, los que gusten. Pero bueno, no es comercial. Me puse esta palabra que viene en el Salmo 90:12 y dice: enséñanos, Señor, enséñanos a vivir de tal modo que tengamos sabiduría en nuestra vida. Híjole, me va a regañar mi esposa porque me dijo que me pusiera los lentes desde el principio. Y estoy leyendo y no veo, perdón. Ay. Bueno, me recuerdo que ese día iba en la mañana a la oración y me levanté muy temprano, tal vez a las 5, no sé, y me fui a estudiar la palabra. Y el Señor me dio una palabra y la verdad es que llenó de gozo mi corazón. La verdad es que iba muy feliz a la oración, iba muy contento de saber que el Señor me había hablado, ¿verdad? Y llegando allá, saludé a mis hermanos que ya estaban ahí y les empecé a decir que daba gracias por sus vidas y que me sentía muy a gusto de haberles conocido, de haber compartido esos tiempos de oración con ellos. Y así empecé a compartirles. Y conforme les iba compartiendo, vi que sus caras de algunos iban cambiando. Entonces, como que ellos pensaban que si ya me estaba despidiendo o como que si tuviera una enfermedad grave, no sé. Entonces, de repente, ya casi sentí que Santiago se paraba con el aceite de los santos óleos para dármelos. Pero no, o sea, esa parte, ¿verdad?, que me tocó vivir, pero era por eso, o sea, que estaba muy agradecido con Dios porque nos permitía reunirnos y juntos poder estar alabándole y estar allí en ese lugar, declarando la grandeza de Él, declarando su amor, su cuidado en nosotros. Entonces, esa parte me llevó a esta palabra. Y me llevaba así precisamente, ¿verdad? Que la vida en esta tierra que tenemos es una, yo lo veía como una línea. Todos llegamos, nacemos, crecemos y hay un punto donde vamos a llegar todos. Pero en este trayecto pasan muchas cosas. O sea, tenemos situaciones, cada uno, diferentes. Me recordaba cuando íbamos a la escuela que decía ahí la maestra: nace, crece, se reproduce y muere. Y es una parte que se ve aquí. Y eso se está viendo con los ojos del mundo, ¿verdad? O los de aquí, de la enseñanza. Pero en los ojos de Dios, o sea, tenemos un principio y un fin. Dios nos da la vida, pone, sopla aliento bien en nuestro ser. Y crecemos. Y llegamos al punto cuando el Señor nos llama y vamos a su presencia. El Señor me mostraba que en ese tiempo, en esa línea de vida que tenemos, todos, ¿verdad?, de alguna manera podemos estar pasando diferentes cosas, ¿verdad? Algunos pueden estar pasando enfermedad, alguien puede estar angustiado, alguien tiene que estar pasando escasez, hambre, tal vez soledad, alguien puede estar desilusionado o frustrado de la vida. Pero todos esos conceptos, a lo mejor ni nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Pueden ser procesos en nuestras vidas. Y esos procesos, a lo mejor no nos hemos puesto a reflexionar, y los trae Dios a nuestra vida. ¿Con qué? Con un propósito. Con el propósito que nuestra mirada sea puesta en Él. Porque cuando no estamos enfocados en Él, pues andamos viviendo nuestra vida, pero realmente, a lo mejor muchas veces, no es la vida que le agrada al Señor. A lo mejor es la vida que nos agrada a nosotros. Y ahí es donde me llevaba el Señor para que reflexionáramos. Veía esa parte de procesar, o sea, un proceso es llevar a la transformación de algo. Por ejemplo, si recuerdan, en la escuela enseñaban que la transformación química y física y biológica, ¿verdad? Y esos procesos de transformación ocurren, ¿verdad? No sé si recuerden, ¿verdad? Cuando decían que el cambio físico era que el hielo se convertía en agua, pero no, la materia no sufría cambio. O el químico, cuando quemaba una hoja de papel, se hacía carbón y ahí ya había cambio en la materia. Y en los biológicos, pues bueno, pues tenemos el crecimiento. Perdón, se me descontó, pero ya está. Bueno, y todos esos son procesos. Mande. Gracias. Y todos esos procesos en nuestra vida tienen un propósito. Muchas veces Dios utiliza estos propósitos para transformarnos. ¿Y alguien podría pensar, o sea, que si Dios, nuestro Dios santo, justo, eterno, nos puede meter en ciertas situaciones para transformar nuestra vida? Déjeme decirle que sí. El Señor ocupa muchas veces esos procesos en nuestras vidas para transformarnos y para cambiarnos y para que realmente veamos que la vida está en Él. Así como se refina el oro cuando es sometido a altas temperaturas en el fuego y ahí es refinado y ahí se quita toda impureza, muchas veces nuestro Dios nos mete al horno de fuego. Y déjeme decirle que muchos, en muchas ocasiones hemos estado en el horno. Hemos estado ahí en el proceso de limpieza, porque ese es exactamente un proceso de limpieza. Entrar al fuego, como se mete al oro, así muchas veces nos lleva el Señor para refinarnos. Y nos lleva con un propósito de quitar toda la impureza que hay en nuestras vidas. Porque muchas veces en nuestras vidas tenemos idolatría. Y yo creo que ahí entramos todos. Porque idolatría hacia las cosas, hacia los apegos de la vida, hacia la autocomplacencia, hacia un hijo. No sé, hay muchas cosas que podemos meter ahí. Y si nos queremos ir más profundo, está Gálatas 5, 19, 21, que habla de pues, andar en las obras de la carne, ¿verdad? Que no me quisiera meter en esa parte, pero sí, el Señor nos quiere quitar todo eso que nos sirve. ¿Y sabe por qué lo hace Él? Porque nos ama. Y porque Él quiere que nuestra mirada siempre, siempre esté puesta en Él. ¿Se recuerdan el primer mandamiento que dice que amaremos a nuestro Señor, nuestro Dios, sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? Así es como realmente deberíamos de estar delante del Señor, con esa disposición. Y el Señor nos va a llevar a lo mejor muchas veces en esos procesos para que podamos estar en esa condición. Porque eso es lo que realmente a Él le agrada. También hay otra parte que les quiero compartir. Cuando nuestro hermano José Luis compartía del rey Saúl, Este rey le fue dado un reino, se le fue dado imperios, él pudo conquistar, él pudo servir al Señor. Pero fíjese, después lo que dice más adelante, de que le dio todo eso y que le fue transmitido por el profeta Samuel, el Señor lo desechó. Y yo me pregunté, bueno, y pues si era el ungido de Dios, y fue Samuel y lo ungió con aceite, y lo desecha. Y pues ya estudiando dice, pues que este varón, más adelante en la escritura dice, que hizo lo que él creía. O sea, consideró que lo que él estaba haciendo era lo mejor y que era lo bueno. Cuando le dijeron que tenías que hacer las cosas de tal manera, pero él no lo hizo así. Entonces, ya no consideró a Dios ni atendió a la voz de Dios. Y entonces fue desechado. Y yo reflexionaba, y muchas veces nosotros, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, o muchos, ¿verdad? No sé. Después de haber recibido la unción que Dios nos dio a través de su Espíritu Santo, después de que saber que Él nos llamó y nos trajo a Él con lazos de amor, llevamos una vida, ¿cómo le diré? A lo mejor menospreciando ese amor de Dios. Caminamos en nuestras fuerzas tal vez, sabiendo que tenemos un Dios poderoso y que abre camino y brecha delante de nosotros, pero nosotros a lo mejor caminamos con nuestras fuerzas y nuestras fuerzas son limitadas. Va a llegar un momento que se van a acabar y vamos a parar ahí. Entonces, realmente tomemos lo que el Señor ya nos ha dado, esa gran bendición, ¿verdad? Porque muchas veces yo veía que vamos, sí somos creyentes, sí hemos creído en Cristo, sí declaramos al Señor Jesús, sí le cantamos, pero muchas veces vamos caminando como arrastrando los pies con Él, o sea. O muchas veces como esos niños traviesos que cuando llegan a un supermercado y ven algo que lo quieren y no se lo vamos a comprar y lo vamos arrastrando. Muchas veces vamos así con el Señor Jesús y nos tienen que va arrastrando. Aunque ya le conocemos, aunque ya sabemos que es bueno, que es nuestro Señor, pero aún tenemos que ir así. Nos tienen que llevar como niños traviesos o rebeldes, no sé. Decía Carlos la semana pasada que nos pongamos el yugo del Señor Jesucristo. Que caminemos con Él a la par, con ese ánimo, con ese entusiasmo, con ese gozo en su corazón, de que sabemos que vamos con el Señor, que vamos con el Rey de Reyes. Así es como debemos de caminar con Cristo, no con los pies ahí, dijera José Luis Guanguilengues, ¿no? ¿Cómo dices? Algo así dice. Pero así, o sea, de la mano de nuestro Señor. Y no necesitamos ni esforzarnos, la verdad. Necesitamos solamente creer y agarrarnos de su mano y caminar con Él. Y la verdad que cuando Él nos trajo aquí a sus pies, nos trajo porque Él así lo quiso, no porque nosotros fuéramos buenos. Nos trajo por su gracia bendita. Y estamos aquí por su gracia bendita. Aquí somos instrumentos al servicio del Señor. Ahorita que compartía Nacho también, ¿verdad? Somos esas bocinas del Señor para compartir las buenas nuevas. O sea, cada uno de los que estamos aquí con un propósito de Dios, así como el que está en la puerta recibiendo, así como el que viene a prender los aires en la mañana, así como el que está aquí en alabanza, como el que está aquí parado. No sé, como que el que saluda, o sea, todos estamos aquí con un propósito de Dios, o sea, es glorificar a Dios, o sea, realmente ese entendimiento en nuestro corazón nos debe de ver las cosas así, o sea, todo para el Señor. Y entonces, a mí me mostraba el Señor esta parte, ¿verdad? Somos bocinas del Señor para compartir las buenas nuevas de la salvación. Ese es el propósito por el cual el Señor nos trajo. Estamos aquí, le adoramos, le servimos, pero también para compartir las buenas nuevas a los de afuera. Y aquí nos podemos nosotros exhortar y animar unos a otros, pero también para que salgamos a compartir, ¿verdad? Y yo reflexionaba esta parte. Cuando hacemos esto, que salimos y compartimos somos esas bocinas de Dios. Estamos siendo embajadores del reino de Dios. Y yo me podía pensar, ¿qué es lo que hace o cuál es la labor del embajador? O sea, es llevar las cosas de un país a otro y mostrar, o sea, las cosas buenas. El embajador transmite lo que el presidente, por ejemplo, tendría que transmitir, lo está transmitiendo. En ese ejemplo, nosotros somos embajadores del reino de Dios. Cuando hacemos las cosas de Dios, ahí estamos siendo embajadores de Dios, ahí estamos siendo testigos de Cristo. Y no esperemos tener un ministerio tan grande, ¿verdad?, para podernos sentir que estamos sirviendo. O sea, cuando usted anima a algún hermano, cuando usted le comparte la palabra a sus hijos, cuando usted exhorta a alguien que está desanimado, está atribulado, cuando usted le da al que tiene hambre, cuando usted ora por los enfermos, está compartiendo el reino de Dios y está siendo ese embajador de Dios. Está siendo ese siervo fiel que Dios quiere que seamos. Esos siervos fieles que no callan su boca, que sino su boca se abre para declarar la palabra, para declarar las buenas nuevas a los que no lo conocen. Porque nosotros, el Señor ya nos dio esa oportunidad y estamos aquí. Pero necesitan a alguien escuchar de la palabra afuera. Y esa es la parte que nos toca, si queremos ser siervos fieles. Bueno, esa es una parte, ¿verdad?, como introducción que el Señor me puso. A lo que me llevó el Señor es en esta parte del Salmo 90, que nos enseña el Señor a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Y la verdad que la vida es corta, hermanos. En un soplo se va. Hoy estamos, mañana no estamos. Y a mí me trajo también todo esto cuando un hermano partió y otros hermanos estaban enfermos. Y de repente te pones a pensar, ¿qué estamos haciendo? El Señor un día va a venir por nosotros o va a hablar a nuestra vida y nos va a llevar. Entonces debemos estar siempre atentos, siempre dispuestos a estarle sirviendo a Él. Entonces, estamos aquí en el mundo viviendo una vida con un propósito de Dios. Hay un principio y va a haber un fin. Entonces, ¿cómo podemos vivir esa vida o ese tiempo que el Señor nos permite estar aquí? Hay dos maneras. Podemos vivir sabiamente, atendiendo a la voz de Dios, o neciamente, atendiendo la voz de acá, la del yo. Si vivimos como sabios, entonces estaremos atendiendo la dirección de Dios a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, llevando una vida de santidad, llevando una vida de amor, llevando una vida de dominio propio, una vida en la cual podamos reflejar al Señor Jesucristo y glorificarle. Eso es como sabios, ¿verdad? Pero si queremos vivir como necios, atendiendo a la dirección del hombre, atendiendo a la dirección del alma, atendiendo a la dirección del yo, atendiendo los deseos que satisfacen la carne, quiero decirle que ahí estamos viviendo neciamente, porque ya se nos enseñó, ya se vino el Espíritu en nosotros, y aún teniendo el Espíritu muchas veces, nos resbalamos. Entonces, la reflexión es que caminemos en el Espíritu, así como dice el boletín. Caminemos en el Espíritu. El caminar en la carne es destrucción y muerte. Y bueno, esta parte me llevaba al libro de los Proverbios. Proverbios 1 al 7 en la Nueva Traducción Viviente, ¿me lo podrían poner, jóvenes? ¿Sí hay jóvenes? Sí. Aunque no está tan joven Gerardo, ¿verdad? Pero bueno. Más joven que yo, sí. Listo. Estos son los proverbios 1:7. 1:7, por favor. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Óiganlo. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Wow. Está duro, ¿verdad? Entonces, caminemos mejor en la sabiduría de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Proverbios 2, del 1 al 10. Quisiera leerlo también, por favor. ¿Me lo pueden poner, Reina Valera? Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, y si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieras tu voz, así como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoro, entonces, mire ahí, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las verdades del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. Wow. O sea, es una enseñanza. Pues, ¿para dónde le hacemos? O sea, el Señor es la sabiduría. El Señor es el supremo. El Señor es el que llena nuestros corazones de Él. O sea, ahí es donde debe estar puestos nuestros ojos, puestos en Él, porque de ahí viene toda la sabiduría. Pero bueno, esa es una parte. Y la otra parte es, ¿qué vamos a hacer ahorita que estamos en estos tiempos? ¿Cómo queremos vivir este tiempo en esta vida que el Señor nos permite vivir? Ya es decisión de cada quien. Lo podemos vivir sabiamente, tomados de la palabra de Dios, tomando del consejo de Dios, tomando de la dirección de Dios, o tomando consejo del yo, de la carne. Y yo le aconsejaría que tomara la primera parte, la dirección de Dios, ¿verdad? Bueno, debemos de vivir en el temor de Dios, echando mano de su sabiduría revelada a través de su palabra, y podamos vivir así una vida que le agrade a Él. Que podamos vivir una vida de santidad. Mire, guardando nuestros ojos, guardando nuestro pensamiento, llevándolo cautivo a la obediencia de Cristo. Eso es sabiduría, hermano. Eso es sabiduría. Llevando una vida de amor, del amor de Dios. Ese amor que da, no que espera. El amor de Dios da siempre. Siempre está presto para dar. Y no siempre esperando recibir amor. No. El amor de Dios, el amor que da. ¿Sí? Sí lo han escuchado, ¿verdad? Todo lo puede, todo lo sufre. Wow. Una vida de respeto mutuo entre nosotros. Mira, la palabra nos dice que nos hablemos con himnos, con salmos, con cánticos. O sea, esa es la forma que debe de expresarse el cristiano, de hablarse unos a otros. No estarnos gritoneando ni diciendo cosas. Bueno, pues, esta parte cada quien lo sabe, pero el Señor lo tiene muy presente también, ¿verdad? Que nos hablemos con himnos y con salmos. Y dice que también que consideres al más débil. Un día las fuerzas se nos van a ir. Y lo digo porque muchas veces los varones somos así bien, bien picudones, ¿verdad? Pero un día se nos van a ir las fuerzas y vamos a necesitar de alguien, vamos a necesitar de un hijo, de alguien que es nuestra esposa, que está siempre, nuestras esposas amadas, que siempre están ahí para ayudarnos también, ¿verdad? Entonces, dice la palabra también que sembremos, porque vamos a cosechar, o sea, que lo que sembremos, vamos a cosechar. Sembremos amor con nuestras esposas, con nuestros hijos. Porque un día, mire, nos van a tener que cambiar tal vez, nos van a tener que llevar. Dice la palabra que aún donde no queremos nos van a llevar, o sea, porque ya no tenemos fuerzas. Ese día va a llegar, o sea. Si no es que el Señor viene antes y nos lleva, ¿verdad? Pero así está. Entonces, seamos sabios. Ayudando al necesitado. Y esa parte habla de la misericordia. No tenía un hermano, se le descompuso su carro y otro hermano con un gran corazón le prestó su carro. Llévate tu carro. Esa es misericordia. Eso viene del corazón de Dios. Y Dios es el que pone en el corazón eso. Lo bendigo, hermano. Usted sabe. Lo bendigo. Está hablando el Señor al corazón. Y así nos habla cada uno. Quiero cerrar esta parte con el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, ya se me pegó la lengua. Eclesiastés 3, del 1 al 14. ¿Me la pueden poner en Reina Valera? A ver si no lloro. Dice la palabra de Dios que todo tiene un tiempo. En esta vida todo tiene un tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene una hora. Voy a ir a mi Biblia mejor porque se me hace más fácil leer aquí. Perdone, no se me desespere. Y lo tenía aquí. ¿Dónde está la sabiduría? Perdón. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene una hora. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir, hay tiempo de plantar, hay tiempo de arrancar lo plantado. Hay tiempo de matar, hay tiempo de curar, hay tiempo de destruir. Hay tiempo de edificar, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de endechar, hay tiempo de bailar, hay tiempo de esparcir piedras, hay tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, hay tiempo para buscar, hay tiempo de perder, hay tiempo de guardar. Hay tiempo de desechar, hay tiempo de romper, hay tiempo de coser. Hay tiempo de callar, hay tiempo de hablar. Hay tiempo de amar y hay tiempo de aborrecer. Hay tiempo de guerra y tiempo de paz. Y dice, ¿y qué provecho tiene al que trabaja de aquello en lo que se afana? Dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Cuando hablábamos de esa parte, de la hermosura, de la creación de Dios. Y ha puesto eternidad en los corazones de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. También que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. A mí, cuando estaba estudiando, me quebró, porque tal vez pueden decir, no, pues a lo mejor yo ya tengo 61 años, a lo mejor ya estoy más en la línea más arriba, ¿verdad? Que otros van empezando, otros están a la mitad. Pero todo tiene un tiempo en la vida. Eso tiene un tiempo para cada cosa. Tiene un tiempo para cada uno de nosotros. El punto aquí es cómo vamos a vivir esta vida. Menospreciando lo que Dios nos da o viviendo sabiamente, haciendo lo que Él nos pone delante de nosotros para hacer lo que a Él le agrada. Y como ya leímos y estuvimos hablando, o sea, hacer su voluntad, atenderle a Él, eso es lo que a Él le agrada. Y eso es vivir sabiamente. Y eso tiene un fin eterno, hermanos. Déjenme decirle. Eso habla de la vida eterna. El serle obedientes a Dios, el hacer su voluntad, nos habla de la vida eterna. Obviamente, ¿verdad? Entendemos que ya recibimos a Cristo y ya somos salvos. Pero esa vida, es más, esa vida la podemos estar viviendo aquí en este mundo. En este mundo perdido podemos vivir la vida. La vida del reino, dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Podemos vivir en el Espíritu, gozosos siempre. Así como les decía, cuando iba en la mañana, iba con ese gozo, pero de veras que no cabía en mi corazón. Así es como realmente tenemos que vivir nuestra vida. Hermanos, esta es la parte que el Señor me puso. Pero también cuando estaba escribiendo esto o redactándolo, me puso un sentir. Yo sé que no es casualidad las personas que estamos aquí hoy. Estamos con un propósito de Dios. Yo sé que me puso esta parte, la verdad, que habrá alguien de los que estamos aquí que se haya sentido, no sé, triste, cansado, atribulado, como que sintiera que su vida, pues, ha estado media gris, que ha tenido un peso grande en su alma. ¿Habrá alguien aquí que está así hoy? No sé, me gustaría ver si alguien pudiera levantar su mano, si es que está, y si todos estamos gozosos, alabemos al Señor. Hermana, no sé, me gustaría que se pusiera de pie. Hermano, mire, el Señor me puso esto. Mini, ¿puedes abrazar a tu mamá? No sé, allá habrá un varón que pueda abrazar. ¿O está tu esposa, varón? Es que no alcanzo a ver. ¿Lo puedes abrazar a tu esposo? ¿Atrás quién está? ¿Vienes solo? ¿Vienes con tu esposa? ¿Vienes con un hijo? ¿Le puede abrazar? ¿Le puede abrazar? El Señor me puso esta parte, hermano. Reciban un abrazo del Señor. El Señor les ama. El Señor está con ustedes. Aunque han pasado esta parte de aflicción, el Señor no se ha olvidado de ustedes. El Señor les ama. Y ese abrazo, recíbanlo. A mí me lo puso con mi esposa y se lo di y aquí estoy. Muchas veces tenemos que arreglar cosas. Muchas veces, no sé. Pero si el Señor se lo puso, déselo. Y recíbalo del Señor. Quisiera que oráramos, hermanos. Los que estamos bien, que oremos por los que están batallando. ¿Podemos orar? Pues, bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que trajiste a nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, Señor, por tu grande amor, Padre. Hoy, Señor, queremos levantar delante de ti, Señor, nuestros hermanos que están batallando, que están teniendo situaciones difíciles. Padre, para ti no hay imposible, Señor. Para ti no hay nada imposible. Y el deseo de su corazón, Señor, alineado al tuyo, Padre Santo, sean atendidos por tu poder, Señor. Llena de gozo sus corazones, Señor. saca de aflicción esos tiempos por los cuales han estado pasando, Señor. Y que tu paz y que tu amor sea puesto en sus corazones. Te pido esta mañana, Señor, que les animes, que les levantes. Y te damos gracias, Señor, por ese inmenso amor, Señor, que has puesto. Porque solamente ese amor, Señor, que tú has puesto en nosotros, es el que podemos dar. Ese amor que tú das, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres. Alabado eres, Señor. Y te damos gracias por este tiempo que nos permite estar aquí esta mañana, Señor. Gozosos en nuestros corazones, siempre dándote gracias. A ti sea la gloria y la honra por los siglos. Amén.
Señor, quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú, Señor, quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy. Cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Crezcas tú, yo quiero menguar para que crezcas tú, yo quiero menguar para que crezcas tú.
Pues, amados hermanos, que la bendición de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo vaya con ustedes y que tengan una semana excelente. Que Dios les bendiga y los llene de su paz y de su amor.